británico. Esta temporada la afición del Atlético de Madrid marca territorio. La Unión Internacional de Peñas ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma dura y contundente la posibilidad de que el club rojiblanco fiche al internacional portugués.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos en COPE más Euskadi. Naya, avanzábamos desde esta mañana, lo hacíamos a través de nuestras redes también, que íbamos a recibir en nuestros estudios de COPE al diputado general de Álava, Ramiro González, y ya está con nosotras. Tenemos muchos temas, ¿verdad?, en el tintero, Naya. Es que se han acumulado temas de actualidad, ¿eh?
Siempre, siempre, y hay muchos, así que vamos a empezar con esas preguntas que yo creo que hay cosas de las que hablar importantes hoy, Alicia.
Claro que sí. Primero le saludamos y agradecemos a Ramiro González, diputado general de Álava, por estar aquí con nosotros.
Buenos días, estoy encantado de
ser. Sí, nos vamos a disculpar si mis compañeras igual pueden ponernos abierto el micrófono número 6, yo creo que es el 6, el micrófono número 6, estamos aquí, ya pueden disculpar que ahora yo creo que lo escuchamos.
Ahora sí,
Ramiro, ahora muchísimas gracias, ahora perfectamente. Hace un año le entrevistábamos por teléfono a causa de la emergencia sanitaria por la COVID, ahora le tenemos enfrente aquí en nuestros estudios, lo cual agradecemos. Pero con una emergencia energética que se agudiza por la invasión de Putin, ¿verdad?, sobre la mesa. Y el Gobierno vasco anunciaba ayer una serie de medidas y una reunión de urgencia este viernes con las diputaciones y Eudel también para activar un plan de contingencia en los edificios públicos. ¿Qué nos puede contar acerca de esto?
Bueno, efectivamente el Gobierno vasco ha convocado esta comisión que tiene por objeto coordinar medidas del conjunto de las administraciones para intentar, lo que se puede hacer desde las instituciones, que es ir al máximo ahorro posible de energía, ¿no? Somos todas conscientes de que vienen unos meses complicados con mucho consumo energético. Aquí hace frío,
necesitamos sí, y es largo.
Y el invierno es largo. Y la previsión, como todos sabemos, es de que continúe pues el precio de la energía como está ahora, caro, el precio de los combustibles, el precio del gas, y creo que es necesario adoptar esas medidas en previsión de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar, y ser previsores y trabajar en algo que debiéramos hacerlo también, aunque no haya esta emergencia, que es intentar ahorrar al máximo en el consumo de energía, ¿no? Dentro de los planes de futuro y en la lucha contra el cambio climático, además de potenciar las energías renovables, creo que también es importante que en la medida de lo posible consumamos menos energías todos y todas las instituciones y también cada uno de nosotros en nuestras casas.
Al final nos va a tocar, ¿verdad?, poner el granito de arena, eso es así, ¿no?
Seguro,
nos ha tocado
seguro.
Con otras cosas y así. ¿Pero qué propuestas llevará a Álava? ¿Nos puede decir qué medidas se van a adoptar? Porque ayer ya se planteaban ayer algunas, a ver por dónde vamos a ir caminando.
En el caso de Álava estamos trabajando ya en un programa de eficiencia energética en los edificios forales, ¿no? Hay un consumo importante de energías dentro de los edificios forales y estamos trabajando ya desde algún tiempo en optimizar ese consumo de energía. Estamos trabajando también dentro de las flotas de vehículos de la propia Diputación Foral de Álava en la sustitución paulatina por vehículos primero híbridos y después ya eléctricos puros, y ya hemos adquirido en los últimos tiempos vehículos eléctricos, ¿no? Es un conjunto de medidas que granito a granito buscan un menor consumo de energía y un consumo de energía renovable fundamentalmente.
Hablando de medidas, mañana, no podemos preguntarle, pero mañana va a haber unas medidas que se van a plantear por el Lehendakari y los tres diputados, ¿verdad? Y que esperaremos para hacer frente a la inflación, ¿eh? Estaremos atentos.
Sí, mañana se anunciarán estas medidas en una comparecencia conjunta del diputado general y del Lehendakari y los tres diputados generales, que hemos venido trabajando durante los últimos tiempos pensando en cómo hacer frente a la situación económica por la que estamos atravesando.
Una de las medidas anunciadas ayer y la más comentada es la agilización de los trámites para impulsar proyectos de energía renovable, en concreto eliminando algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Leo textual la nota del Gobierno vasco que dice que no supone ausencia de control, pero si nos podría explicar un poquito, diputado, ¿se suprimen informes o en qué queda exactamente?
Bueno, esto es una medida que ya estaba contemplada en uno de los decretos aprobados por el Gobierno español precisamente como consecuencia de la situación que se genera en relación con la energía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No se trata de que haya menos garantías, sino de que haya más agilidad. Uh-huh. El proceso para autorizar la instalación de parques de energías renovables es tremendamente garantista y va a continuar siendo garantista. Pero los trámites pueden simplificarse y de eso es de lo que se trata, de que manteniendo las garantías se simplifiquen los trámites de manera que la tramitación sea más rápida y desde que se muestra el interés por parte de cualquier promotor por instalar un parque fotovoltaico o un parque eólico, hasta que ese parque fotovoltaico o ese parque eólico se convierte en una realidad, el tiempo que transcurra sea menor. Porque ahora mismo tenemos una excesiva dependencia de otros países en lo que se refiere a la energía, ¿no? La producción de energía renovable en Euskadi es muy, muy, muy pequeña en relación con la que consumimos. Hay que tener en cuenta que hablamos de territorios tremendamente industriales. Álava, por ejemplo, es tremendamente industrial y el 32% de nuestra economía depende de la industria. Eso provoca un consumo intensivo de energía. Producimos muy poca. Hay que producir más energía y la energía tiene que ser renovable. ¿Cómo conseguirlo? Pues multiplicando la producción de energía, por un lado, a nivel doméstico, teniendo en nuestras casas, por ejemplo, paneles solares, pero sobre todo con proyectos de parques fotovoltaicos y de parques eólicos. Y es tremendamente costoso en el tiempo, tremendamente largo el proceso para conseguir implantar estos parques. Tenemos que agilizar estos procesos y eso es lo que pretende el Gobierno Vasco con estas medidas.
Uh-huh. Ya ha habido alguna, diputado, alguna crítica. Por ejemplo, hoy mismo veíamos que Ecologista Marchan denuncia que la nueva norma para proyectos de energías renovables, dicen, es un ataque a la libertad de información y participación de los colectivos sociales y ambientales. Acabamos de conocerlo hace muy poquito.
Bueno, estamos acostumbrados a las críticas a cualquier proyecto que se pone en marcha por parte de estos colectivos. Yo lo digo con absoluta franqueza y absoluta claridad. No hay nada más ecologista, no hay nada que preserve más el medio ambiente que conseguir evitar el consumo de combustibles fósiles. Y para eso es urgente, es imprescindible el que haya parques fotovoltaicos y parques eólicos. Quienes se oponen a estos parques, ese movimiento concretamente, tiene una posición durísima contra cualquier proyecto, cualquiera, contra todos los parques fotovoltaicos o parques eólicos, están siendo los menos ecologistas, están siendo los que menos luchan contra los combustibles fósiles y están haciendo un flaco favor al planeta. Estamos acostumbrados en Euskadi, durante las últimas décadas los movimientos de este tipo han ido acompañados siempre de la mano con determinados movimientos políticos y no iba a ser de otra manera ahora. Son los que se han opuesto a cualquier medida que realmente busque el progreso del país.
Pero diputado, ¿esta novedad va a afectar a alguno de los proyectos pendientes de Álava o no?
Bueno, los proyectos que están en marcha continúan su tramitación tal y como están, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo tenemos tres proyectos importantes ya en una fase avanzada de tramitación en Álava. Por un lado tenemos el mayor proyecto de parque fotovoltaico de Euskadi, Equinea, al lado de Arasur, en el término municipal de Armiñón. Es un proyecto muy importante que sigue dando pasos, un proyecto de colaboración público-privado, y tenemos dos parques de energía eólica, una en el término municipal de Oyón y otro en la zona de Azeta. Todos están tramitándose, todos están cumpliendo con todos los procesos de tramitación administrativa, todos están cumpliendo con todos los trámites que garantizan que cumplen con la legalidad medioambiental y continuarán haciéndolo como hasta ahora.
Claro, es que nos preguntamos hasta qué punto la oposición que hay en algunos sectores, como decía, del territorio, los parques eólicos puede ser un hándicap, ¿verdad?, para acabar con la dependencia del gas, que es lo que se pretende. Y no sé si vamos con retraso en las renovables en ese sentido.
Vamos con retraso, claro que vamos con retraso, y hay que asumirlo. Yo creo que hay que aceptar que tenía que haber más proyectos de energía renovable en marcha en Euskadi y en Álava específicamente, que tenemos un trabajo intenso que hacer y que medidas como esta nos van a ayudar. ¿Hay oposición? Yo creo que hay una oposición muy, muy, muy minoritaria, y se lo digo sinceramente. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad es plenamente consciente de que si queremos seguir siendo pues evidentemente industriales y manteniendo esta calidad de vida y esta fortaleza económica, es imprescindible que también produzcamos energía y que lo hagamos de forma renovable, y que la oposición se circunscribe a colectivos pues muy ideologizados y muy radicalizados, que son los que se han venido oponiendo durante las últimas décadas a todo tipo de proyectos, pero que el conjunto de la sociedad es partidaria y es consciente de que es ineludible abordar la construcción de proyectos de energías renovables, pequeños y grandes. Pequeños también. Estamos en un proyecto muy interesante que se llama Equiola, que va a llevar energía renovable distribuida a los pequeños pueblos del territorio. También hace falta estos proyectos. Pero nuestra industria no puede alimentarse de esos pequeños proyectos. Necesita grandes parques eólicos, grandes parques fotovoltaicos, como los hay en todos los lugares del mundo. Eso sí, preservando el medio ambiente y cumpliendo escrupulosamente la legalidad medioambiental.
Y en cuanto a la movilidad, para limitar los desplazamientos se han promovido ayudas al transporte, a la prueba ayer, las relativas al territorio. Empezarán en septiembre, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar acerca de ello?
Bueno, esto va a suponer una reducción del 50% en el pago de todos aquellos trayectos, excepto los trayectos individuales, que se paguen a través de la tarjeta VAT, que es la que utiliza la Diputación Foral de Álava, ¿no? Y por lo tanto va a suponer un ahorro importante para las personas, que esperamos sirva de acicate, sirva de aliciente para usar más el transporte público, para ahorrar combustible, ahora que el combustible está tan caro, y también para ayudar al medio ambiente. Es una medida temporal que efectivamente entra en vigor el día 1 de enero, que estará en marcha hasta el día 31 de diciembre y que se va a sufragar con por un lado, el dinero que llegará del Gobierno de Madrid, pero también con fondos propios de la Diputación Foral de Álava.
Bueno, y vamos a mirar también al tiempo, diputado, porque ha sido el protagonista durante estas últimas semanas. Ahora ya el calor nos ha dado algo de tregua, pero entiendo que también todavía preocupados por lo que pueda pasar a lo largo del resto del verano, que todavía nos queda. ¿Se puede hacer más por combatir estos fuegos, mayor prevención? ¿Cómo han afectado a las cosechas?
Bueno, siempre se puede hacer más y siempre hay que estar pensando en hacer más y en cómo hacer más, ¿no? En Álava habíamos dado un impulso muy importante a los bomberos durante los últimos años. Habíamos creado un cuerpo de bomberos propios de la Diputación Foral de Álava que no existía hasta hace unos años. Lo que tenía la Diputación Foral de Álava era una colaboración con los bomberos de la ciudad de Vitoria y luego tenía un parque de bomberos propio en Llodio, en Ayala, ¿no? Hace unos años decidimos que esto no podía continuar siendo así, que hacía falta profesionalizar el cuerpo de bomberos. Creamos un organismo nuevo, el Organismo de Bomberos Forales de Álava. Abrimos todos los parques de bomberos las 24 horas al día y esta medida ha sido muy útil a la hora de hacer frente a una situación tremendamente difícil, como ha sido la situación de sequedad provocada por las altas temperaturas durante muchos días seguidos y la proliferación de incendios en el territorio. Por fortuna hemos podido controlar todos los incendios pues de una manera muy rápida. Por fortuna no ha habido ningún incendio que se haya descontrolado, no ha habido ningún incendio muy grande. Y el conjunto de todos los incendios ha afectado a un total de 180 hectáreas en el conjunto de Álava, de manera que la afección ha sido muy limitada. Pero tenemos que seguir muy atentos a las temperaturas, muy atentos a lo seco que está el campo y también pues muy agradecidos a la labor que han hecho, por un lado, los bomberos, que han hecho un trabajo extraordinario, multiplicándose, porque han sido en ocasiones varios los incendios que se han producido al mismo tiempo y además han tenido que acudir a Navarra, por ejemplo, para ayudar. Y también agradeciendo a los agricultores que han puesto a disposición de los bomberos pues sus tractores, su maquinaria agrícola, haciendo cortafuegos y haciendo una labor extraordinaria que ha ayudado muchísimo a controlar los incendios. Yo personalmente he estado en varios de ellos, porque además vivo en un pueblo que ha sufrido dos incendios, en Mendoza, que ha sufrido dos incendios con una semana de diferencia, y he podido comprobar ese trabajo extraordinario de mis vecinos y agricultores que se han esforzado al límite.
Lo veíamos este pasando fin de semana, efectivamente, allí en Mendoza, ¿verdad? Que estuvo a punto de llegar al pueblo, que por fortuna y gracias a esos agricultores no lo hacía. De todas formas, dice el gobierno vasco que tiene una previsión que en próximos años en el sur de Álava podría ser la parte más afectada, ¿no? Así que habría que estar muy pendiente también de todo ello, ¿no?
En este caso no se habla solo de incendios, se habla de que al sur de Álava puede llegar un proceso de aumento de temperaturas que suponga un problema para la agricultura y que suponga un problema para un producto que es imprescindible para que esa zona de Álava, Rioja Alavesa viva, que es la vid, ¿no? Se está trabajando desde el gobierno vasco en fórmulas para intentar, desde el manejo de la agricultura y de la vid y desde la plantación y desde las distintas variedades, hacer frente a algo que en los próximos años puede llegar.
Desde luego que sí. Un apunte en cuanto a la movilidad que decíamos antes, que nos señalaban. Decíamos que era a partir del 1 de septiembre, ¿verdad? Que hemos nombrado 1 de enero, creo.
No, 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.
Efectivamente, para dejarlo bien claro. Bueno, pues también comprobamos que, entre otras razones por la sequía, va a haber un descenso de la cosecha de cereal del 40%, que es casi la mitad, de diputado. Cuando veíamos las cifras esta misma mañana, pues nos sorprendía y nos parece una noticia triste, desde luego, con toda esa labor, ¿verdad?, que se hace.
La verdad es que el primer sector hace un trabajo extraordinario y muy sacrificado y muy sujeto siempre a las circunstancias meteorológicas y a las variaciones que hay, ¿no?, en el tiempo. Este año está siendo especialmente difícil para el primer sector. El incremento del precio del combustible les está afectando. La Diputación Foral de Álava arbitró una serie de medidas fiscales y de ayuda directa que creo que les han ayudado. Yo me he reunido dos veces con los representantes del primer sector para ver de qué manera podemos colaborar y seguimos en contacto con ellos. Esta misma mañana he mantenido una reunión con el Diputado Foral de Agricultura para ver de qué manera podemos hacer frente a esta situación que es muy dura para ese primer sector, porque ya viene de situaciones complicadas, ya viene de una situación de precios difícil y esto realmente pues todavía ayuda más o colabora más a aumentar la dificultad por la que pasan los agricultores alaveses.
Y luego, Naya, que no queremos ir de susto en susto, que hablábamos de los incendios, de la crisis energética, pero que tenemos también alguna alegría de vez en cuando. Hablábamos estos días, ¿verdad?, los compañeros de Mercedes, de la firma inminente de su nuevo convenio, y ha ido más allá, ¿no?, de un asunto de empresa, porque se ha vinculado a la inversión millonaria que podría hacer la multinacional en Vitoria-Gasteiz. Pero hay convenio y la inversión no está atada, diputado. Euskadi es una candidata, debemos preocuparnos aún. ¿Y cuándo podríamos tener noticias ya de esa inversión?
Bueno, realmente lo que hemos vivido hasta la aprobación por parte de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Mercedes de esa propuesta de convenio, de ese preacuerdo, ha sido una situación preocupante, porque durante los últimos meses habíamos trabajado y lo habíamos hecho de forma intensa junto con la empresa, tanto aquí en Vitoria como en Alemania, para conseguir que la planta de Vitoria llegara a ser una candidata firme a esa inversión, y todas las informaciones que nos llegan, tanto de Vitoria como de Alemania, van en ese sentido, que es una candidata firme y que es muy probable que esa inversión de 1.200 millones de euros acabe concretándose y acabe realizándose aquí en Vitoria, ¿no? Pero la empresa, y me parece que es razonable, que es lógico, planteaba como una situación necesaria para decantarse por la planta de Vitoria que hubiera una estabilidad en las condiciones laborales de futuro, saber a qué escenario se enfrenta en esas condiciones laborales de futuro. Y para eso era necesario desatascar un convenio colectivo que llevaba mucho tiempo negociándose. No ha sido fácil, ha sido una situación realmente complicada, pero por fortuna se ha llegado a ese acuerdo, que yo creo que es un buen acuerdo para los propios trabajadores de Mercedes, en primer lugar, para los trabajadores de las empresas que surten de productos a Mercedes en segundo lugar, y en tercer lugar para todo Álava, porque a todos y a todas nos afectaría esta inversión. Yo estoy muy confiado en que esa inversión acaba llegando. Hemos mantenido conversaciones antes, durante y después de esta negociación con la empresa, y estoy muy confiado en que pronto se confirme y se concrete este anuncio.
Aquí estaremos para dar la noticia, ¿eh? A ver si es así. Lo que sí llega a Álava es cerca de 1 millón de euros de los fondos NEC, que el gobierno vasco destina a impulsar el yacimiento de Iruña-Velella. ¿Cómo se va a recuperar su prestigio e interés?
Pues con inversión. Yo creo que después de años muy duros por ese caso de fraude que puso, digamos, en duda el buen nombre del yacimiento, cuando es un yacimiento extraordinario y que tiene una gran riqueza, una vez que ha pasado todo esto, una vez que hay sentencia, una vez que conocemos qué es lo que ocurrió y las falsedades que ahí se cometieron, creo que llega el momento de volver a impulsar las excavaciones, de volver a invertir en el yacimiento, de volver a poner en valor la inmensa riqueza de Iruña-Velella, y eso va a facilitar también que todos nos acerquemos a ver esas excavaciones, que las conozcamos mejor y que realmente pongamos en valor lo que es el gran yacimiento de la época romana de todo el País Vasco. Ahí tenemos al lado de casa una ciudad romana, una villa amurallada, tenemos al lado de casa unos mosaicos maravillosos, una muralla extraordinaria, y yo creo que el ponerlos en valor, el hacer un esfuerzo inversor importante para que se conozcan, es extraordinario. Yo, justo antes de la pandemia, tuve ocasión de visitar la parte que se estaba excavando entonces, que era fuera de la muralla, es el mercado, y realmente es de una riqueza y de un valor extraordinario, y merece la pena conocerlo y merece la pena que nos lo cuenten, uh-huh. porque nos lo cuentan y vemos que tenemos un gran patrimonio también de época romana aquí en Álava.
Eso es. Y ya para terminar, diputado, decíamos que por fortuna ya ha pasado lo peor de la pandemia, aunque tenemos ahí datos todavía, ¿verdad? Y tenemos que tenerla en cuenta, tener las medidas de seguridad, pero retomamos las fiestas como muchas otras actividades. Queríamos preguntarle ya para despedirnos cómo vivió el Día de Santiago, que lo tenemos ahí tan reciente, que ha parecido una explosión de alegría, se notaba en las calles, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que más le gusta de la Blanca, que está por venir, estamos ya en puertas?
Bueno, yo Santiago lo viví con la alegría de ver que la gente salía a la calle en el espacio que organiza la Diputación Foral de Álava, que es la tradicional feria agrícola y ganadera. Había más gente que nunca. Yo no recuerdo una edición con tanta gente acercándose a ver los animales. Es un día del año en el que muchos niños ven por primera vez una vaca, sí. un caballo, un burro, una cabra o una oveja. Y a mí eso me hace una ilusión tremenda, ¿no? Vienen los ganaderos del territorio para enseñarlos. Había más gente que nunca, lo viví con una gran alegría de ver esa explosión de gente en la Feria de Santiago. Y tenemos encima ya las fiestas de Vitoria. Yo disfruto de todas las fiestas del territorio, acudo a fiestas de Vitoria, pero luego estoy durante el mes de agosto en muchos pueblos asistiendo a la misa mayor, a la procesión y a la recepción, que son tres actos tradicionales en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Para mí, los momentos más importantes de las fiestas de la Virgen Blanca son dos. Siempre digo que son dos. Primero el chupinazo y la bajada de Celedón, porque para mí es un momento de alegría, como hay pocos en cualquier fiesta popular.
Y de emoción, ¿verdad? A todos nos ponen los pelos de punta en algún momento.
De emoción. Sí. Y luego yo creo que también habrá pocas fiestas que vivan un momento de recogimiento y emoción, como es la procesión de los faroles que se vive en Vitoria-Gasteiz. Para mí esos son los dos grandes momentos de la fiesta en Vitoria, y creo que son los dos momentos en los que el conjunto de los vitorianos disfrutan de manera más profunda la fiesta. Así que los disfrutaremos este año en multitud, recuperando la tradición de la fiesta.
Claro que sí. Bueno, escuchándole, diputado, parece que no va a tener el hombre vacaciones. Esperemos que también tenga su momento de descanso.
Unos pocos días, sí, pero pocos, porque en agosto hay mucha actividad en Álava, mucha actividad festiva y mucha actividad cultural, y hay que estar ahí.
Desde luego. Muchísimas gracias al diputado general de Álava, Ramiro González, por estar de nuevo aquí con nosotros, frente a frente, en los estudios de COPE Euskadi.
Pues muchas gracias por invitarme, y les deseo a los oyentes de COPE en el País Vasco que disfruten también de las distintas fiestas que a lo largo de este verano van a poder tener cada uno en su localidad.
Gracias, hasta pronto.
Pues nos despedimos con el diputado general de Álava, Ramiro González, hasta la 1:30, aunque como sabes volvemos a las 2:50 con muchos más temas de Euskadi. Recuerda que las entrevistas del programa de hoy las puedes volver a encontrar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.